Bienvenidos al Hoyo 15. El debate sobre los derechos de los pueblos indígenas americanos constituye uno de los capítulos más innovadores y éticamente significativos de la Escuela de Salamanca. A raíz del descubrimiento y la conquista de América, los teólogos y juristas salmantinos se enfrentaron a la necesidad de juzgar la legitimidad de la dominación española y de definir el estatus jurídico y moral de los habitantes del Nuevo Mundo. Este proceso intelectual dio lugar a la primera elaboración sistemática de derechos humanos universales, basada en la razón natural y el derecho de gentes, desvinculándolos por primera vez en la historia occidental de la pertenencia religiosa o cultural. La cuestión se planteó con urgencia tras los primeros informes de abusos masivos contra las poblaciones nativas. Los frailes dominicos Antonio de Montesinos, 1511, y Bartolomé de las Casas, se convirtieron en los denunciantes más célebres. Pero fue la Escuela de Salamanca la que proporcionó el marco teórico sólido para transformar la protesta moral en doctrina jurídica. El punto de partida fue el reconocimiento de la plena humanidad y racionalidad de los indígenas. Frente a teorías que los consideraban esclavos por naturaleza, como argumentaría posteriormente Juan Ginés de Sepúlveda, los salmantinos, liderados por Francisco de Vitoria en sus Reflexiones sobre los Indios, 1539, afirmaron que los nativos americanos eran verdaderos dueños de sus tierras, bienes y gobiernos antes de la llegada de los españoles. Seres racionales, dotados de libre albedrío y capacidad para gobernarse a sí mismos, y sujetos de derecho por su naturaleza humana, independientemente de su fe, costumbres o nivel de desarrollo técnico. Este principio se basaba en el derecho natural, entendido como un conjunto de normas inherentes a la naturaleza humana y accesibles a la razón de todos los pueblos. Vitoria argumentó que ni el Papa, por carecer de jurisdicción temporal universal, ni el emperador, podían privar a los indígenas de sus bienes y soberanía. Vitoria procedió a examinar y refutar sistemáticamente los pretendidos títulos justos para la conquista esgrimidos por la corona, y solo admitió la posibilidad de intervención o dominio bajo estrictas condiciones. El derecho de comunicación y comercio, ius communicationis, la protección de inocentes, a libre aceptación de la soberanía española, y la protección de conversos. Este marco extremadamente restrictivo deslegitimaba de facto la mayor parte de la conquista tal como se había realizado, y convertía a la corona en administradora tutelar, no en propietaria absoluta, con la obligación de gobernar para el bien de los indígenas. Los discípulos de Vitoria profundizaron y aplicaron estas doctrinas. Domingo de Soto insistió en la igualdad natural y en que los tributos exigidos a los indígenas debían ser moderados y destinados a su propio beneficio. Bartolomé de las Casas utilizó los argumentos de Vitoria en su lucha práctica, documentando los abusos en su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552, y defendiendo a los indígenas en la Controversia de Valladolid, 1550 a 1551. Frente a Ginés de Sepúlveda. Luis de Molina y Francisco Suárez desarrollaron la teoría del dominio útil, distinguiendo entre la propiedad directa de la corona y el derecho de los indígenas a usar y disfrutar de sus tierras, que no podía serles arrebatado. Estas ideas influyeron directamente en la legislación indiana. Las Leyes Nuevas, de 1542, impulsadas por Bartolomé de las Casas, prohibieron la esclavitud indígena y el sistema de encomiendas hereditarias, aunque su aplicación fue parcial y conflictiva. Crearon la base para el régimen de repúblicas de indios, que reconocía cierta autonomía política y jurídica a las comunidades nativas bajo la protección real. La doctrina salmantina sobre los derechos de los indios representa una revolución en el pensamiento jurídico y moral occidental, dándose la universalización de la dignidad humana, por primera vez, la condición de sujeto de derecho se basaba exclusivamente en la naturaleza humana común, no en la religión, la civilización o la raza. Destaca la crítica del colonialismo y constituyó la primera crítica sistemática y fundamentada del expansionismo europeo desde dentro del propio sistema cultural que lo producía. Al afirmar que los pueblos indígenas eran soberanos en sus territorios y que las relaciones con ellos debían regirse por el derecho de gentes, sentó las bases para un orden internacional que incluía a sociedades no europeas. Por lo tanto, se puede nombrar a este pensamiento como precursor de los derechos humanos. Su concepción de derechos inherentes a la persona anticipó la idea moderna de derechos humanos inalienables. Aunque la realidad colonial frecuentemente traicionó estos principios, el pensamiento de la Escuela de Salamanca estableció un estándar ético y legal que limitó algunos excesos, inspiró la resistencia indígena y proporcionó argumentos para reformas.